SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Ainhoa Gregoitia, muy buenos días.
Buenos días, Ángels, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Vale, pues oye, yo me alegro muchísimo.
Estupendamente.
Vale, ¿dispuesta a cocinar para uno? Que me dicen que es lo que hoy traes para el programa.
Sí, ¿a ti te gusta cocinar para una sola persona? O sea, ¿te gusta cocinar solo para ti?
Yo sí, yo me cocino solo para mí.
¿Pero sí. ¿Te gusta?
Sí, 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 sí me gusta. Sí,
a
sí.
Mí también.
Sí, me gusta. Y es que además, es que si no, caes en mal comer. Entonces ya, como solo por eso, vale la pena cocinarse para uno mismo.
Pues ya hemos terminado.
Pues ya está. Adiós, pon música, Marcos, que ya está. Ya hemos hecho la sección. A ver,
no, venga,
cuéntanos.
Va, vamos a ver.
No, que a mí me gusta mucho, insisto, cocinar.
Ya, no, a mí también. Pero es verdad que cocinar para uno tiene mala prensa, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque parece que se convierte así como en una actividad un poco triste, poco agradecida. Incluso hay gente que lo ve como una pérdida de tiempo.
Sí.
Y eso que ahora está muy de moda, lo de quererse a uno mismo.
Mira, ese es otro argumento que no te había dado. Pero cuando uno piensa que lo más importante es uno mismo, alimentarse bien uno mismo es muy importante.
Exactamente. Entonces, da la sensación de que cocinar solo tiene sentido cuando hay alguien más mirando, cuando lo compartimos, cuando hay algo que justifica un poco ese esfuerzo. Y a mí me interesa bastante porque creo que ahí hay una trampa cultural importante. Y es que hemos asociado la buena cocina a la idea de reunión, de familia, de pareja, de invitados. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, totalmente.
Además, esa fotografía tan bucólica que se ve incluso en los reportajes de cocina, muy a la italiana, a la mediterránea, ¿no?
Sí.
Que la buena comida siempre es como una mesa de 12-15
sí,
personas.
Sí.
Pero yo creo que eso no está tanto en la vida real y creo que a veces la comida consiste en alimentarse día a día y en darte de comer a ti mismo. Y
sí,
claro, cuando cocinas para uno pasan varias cosas. La primera es que te da mucha pereza, hay gente que siente pereza por esto, porque montar algo solo para ti, pues sí que es verdad que exige una parte de trabajo, no siempre suele compensar. La segunda, que es la que más me gusta a mí, que es la libertad, que es maravillosa.
Nadie protesta, nadie dice
claro,
nada, eso es una
claro,
maravilla.
Tal cual. Y la tercera, ese puntito egoísta, entendido en el buen sentido, que es una forma de cocinar exactamente lo que a ti te dé la gana, a la hora que te dé la gana, y comértelo como tú quieras.
Sin
y eso también es un placer.
Sin necesidad de dar explicaciones a nadie.
Absolutamente a nadie. Además, puedes comer con las manos, te puedes manchar,
totalmente,
te puede caer
a boca
llena, ¿sabes? Saliéndote los espaguetis por la boca y no pasa nada.
Totalmente.
Eso es un placer.
Entonces,
también,
si empezamos por lo básico, tú, o sea, las dos nos gusta cocinar para nosotras mismas.
Sí.
Pero, ¿tú por qué dirías que a la gente le cuesta tanto cocinar para uno?
Yo creo que tiene que ver con el esfuerzo, que no lo justifica, porque eso de pelar, cortar, manchar, cocinar, luego recoge, es más razonable cuando alimentas a varias personas.
Sí.
En cambio, cuando cocinas para ti solo, parece que es una sensación desproporcionada, demasiado trabajo para un solo plato.
Yeah.
Entonces hemos aprendido a pensar que cocinar bien tiene algo, yo creo que tenemos que aprender a pensar que cocinar bien, tiene algo de cuidado hacia nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que debería ser así, porque cocinarse es un acto de cuidado muy hedonista y no deja de ser también un placer privado. Yo a veces, esta es la primera vez que lo voy a hacer, lo podemos comparar con el sexo y la masturbación. Evidentemente,
sí,
el sexo
sí, sí,
acompañado pues es más divertido.
Sí.
De las personas que tú quieras, pero luego la masturbación, pues chico, ya que te pones, ponte bien.
También te lo puedes pasar bien.
Claro, además yo creo que nadie empieza, mira, me voy a hacer un mal.
No.
¿Sabes? De cualquier manera, digo, ya que te pones, pues chico,
pues la cocina,
plantéatelo
pues
bien
la cocina disfrútalo. Lo mismo.
En la cocina exactamente igual, es un placer muy parecido. Eso es lo que yo pienso, es mi lógica.
Pero de todas formas es que hay mucha gente, primero es el placer para uno mismo,
sí,
el comer bien, el hedonismo que tú decías, pero hay mucha gente que vive el cocinar para uno como una obligación, que no entiende que es un placer cocinar para uno.
Claro, claro, es que yo creo que esa es la idea a la que tenemos que intentar darle la vuelta, porque muchas veces es así, sobre todo entre semana, de
sí,
lunes a viernes, cuando llegas cansado, con hambre y con muy pocas ganas de decidir sobre. Imagínate tú, todo el día decidiendo, llegas a casa y encima tienes que decidir qué comes también, ¿no?
Sí.
Es como que tienes menos ganas. En ese contexto, cocinar para uno no se vive como un proyecto bonito, sino más bien como una tarea más del día a la que no se le da mucha importancia. Y ahí aparecen las comidas esas pobres que tú decías, esas improvisaciones mediocres de sí, voy a comer cualquier cosa.
Que a veces no son ni saludables.
Claro, ¿no? Abres la nevera, sí, un trozo de pan, un trozo de queso, un resto de lata de atún que me queda por aquí y me lo voy a comer de pie en la cocina y el quinto o el agua de un trago todo, ¿no? Y ya sí, hemos comido.
Sí.
Y yo no digo que eso esté mal siempre, lo que digo es que cocinar debería tener un poquito más de amor propio e intentar cuidarnos un poquito más.
Y antes decías que una de las ventajas de cocinar para uno solo es la libertad, ¿vale?
Sí.
¿Hay más?
Sí, lo que pasa que para mí la más importante es la libertad. Porque eso de tener que eliminar toda la negociación, Ángels. O sea.
No, no. Eso es. No, no. Cuando preguntas, va, ¿qué os apetece mañana para comer?
Hoy.
Y entonces uno dice macarrones. Y
claro,
otro dice, no, pues yo unas chuletitas de cordero. No, o macarrones, unas chuletitas de cordero. Poneros de acuerdo. Esa negociación
claro,
es tremenda.
Y además tú en tu cabeza ya tienes otra cosa.
Es que yo voy por la tercera vía siempre.
Claro.
Que entonces
claro,
me dicen, pero si tú ya habías pensado otra cosa, ¿por qué preguntas?
Por educación.
Claro.
Por educación, porque parece que si negocias,
sí, sí,
estás llegando a un acuerdo y es pactado.
Sí, sí.
Pero no es así. Mira, a mí hay una cosa, a mí cuando yo como sola, hay un plato que me gusta mucho hacerme, que son espagueti al pesto.
Sí.
Ya está. Además me lo como en un bol, sentada muchas veces en el sofá. Y no me siento ni en la mesa, pero yo lo disfruto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué me sucede a mí cuando cocino pasta? Que generalmente, cuando cocino pasta, tengo que hacerla un poco más cocida de lo que a mí me gusta.
Claro.
A mí me gusta, no es que me guste la pasta al dente, es que me gusta la pasta un poquito más dura que al dente. Entonces, claro, yo sé que la que está un poquito descoordinada soy yo. Porque una cosa es al dente y otra cosa es lo que yo me como a veces.
Que está muy, muy cruda todavía.
Yo creo que tiene el centro todavía, está un poco crack. A veces me pasa, ¿eh? A veces me pasa, no siempre.
Sí.
Entonces, claro, cuando ya cocino para alguien, ya no está como a mí me gusta.
Sí.
Entonces, esto que parece una bobada, en realidad explica bastante bien lo que pasa cuando cocinas para otros.
Sí.
Y es que con esos pequeños detalles estás haciendo cesiones continuamente. El punto de sal, con la cantidad de ajo, que si no me gusta la cebolla, que si no me gusta la textura
del
puré.
El punto de picante, que tú dices, yo le pondría esto un poco más de alegría, pero no, porque fulanito viene a comer y no soporta el picante, por ejemplo.
Exacto.
Sí.
Y otra cosa que también sucede mucho es cuando alguien, por ejemplo, estás friendo huevos y se te rompe una yema.
Sí.
Generalmente la persona que cocina es la que se queda la yema rota.
Sí.
Eso me jode a mí que no te puedes imaginar. Sí. Porque encima de que estás haciendo la comida, se te rompe una yema y la frase suele ser, venga, va, este para mí.
Sí, sí.
Pues
sí,
todo el que nos esté escuchando, si alguien está cocinando y se le rompe la yema, tenemos que ser educados y tenemos que decir, no, eso me lo pones a mí y tú te quedas con el huevo bonito que llevas 2 horas o 1 hora y
pero
pico
no,
haciendo la
pero
comida.
Pero no solo con el huevo, esto te pasa, yo qué sé, cuando se te desmonta una cosa que estás sirviendo, que te ha quedado maravillosa, estás sirviendo y se destroza una parte y dices, venga,
sí,
esta me la pongo yo. Dices,
es que lo hacemos.
Sí, sí, totalmente.
Pues eso hay que dárselo a otra persona.
Sí, sí.
Tenemos que ser ahí un poquito más egoístas,
sí, sí,
y ceder ese plato y decir, oye, ¿te importa? Es que llevo 3 días con esto.
Sí, sí.
Me apetece comérmelo,
sí, sí,
bonito,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
sí,
yo creo que eso es importante.
Podemos.
¿Hay alguna comida que tú te hagas cuando estás sola?
Yo cualquiera.
Algo especial.
Mira, la última vez que me cociné así, pero de cocinarme de rato para mí sola, me bajé al mercado con la idea de comprar pescado para hacerme un pescado así sencillito o al horno, que esto ya
sí,
es cocinar, ¿eh? O,
uh-huh,
o a la plancha, y acabé pasando por la carnicería y vi, a mí me gusta mucho del cordero la parte del cuello.
Sí,
y vi que tenía sí, unos cuellos de cordero y cambié de menú ahí y me hice unos cuellos de cordero asaditos, pero estaba,
madre mía,
pero una maravilla.
Pero reina, eso ya es otro nivel.
Claro, pero yo me lo hago porque cuando luego se lo cuentas a la gente y dices, pero te lo hiciste para ti sola. Sí,
claro,
me sobró un poco, sí, lo congelé, sí, tengo otro día comida, sí, pues ya está.
Claro que sí.
Pues
no,
eso.
No, me parece estupendo,
pues
me parece
eso,
estupendo, claro que sí, hay que quererse.
Entonces, ¿se puede cocinar para uno mismo? Te lo iba a preguntar, pero es que yo te lo afirmo, y comer bien.
Sí, claro que sí, porque yo creo que aquí lo decisivo no es tanto la técnica, sino la organización. Lo
sí,
que tú acabas de decir es importante. O sea, me cocino los cuellos para hoy y tengo para otro día.
Claro.
Eso es importante. Si tienes 4 cosas resueltas en la cocina, cocinar para uno puede ser muy fácil.
Caldos.
Si no tienes nada,
claro,
se vuelve probablemente mucho más complicado y caes un poco en esa combinación de pan con queso y lo que sea.
Sí, sí, sí.
Yo a veces, no sé si aquí tengo más una labor divulgativa o educativa, pero bueno, voy con ambas, ¿vale?
Vale, vale.
Asumo que ambas. Y yo no me voy a cansar de repetir lo necesario que es tener elaboraciones preparadas con antelación en casa. Es importante tener caldos en el congelador, creo que lo he dicho como una docena de
sí,
veces. hechos aquí a lo largo de este tiempo, tener salsas de tomate, tener pestos que nos resuelvan, tener verduras asadas, tener incluso si queremos algo de arroz ya hervido, listo para saltear, unas patatas asadas también, un pollo que ya esté cocinado, restos de guisos, todo eso ayuda muchísimo. Las elaboraciones preparadas con antelación ayudan a apoyarse mucho en la calidad de la cocina de lo que va a venir al día siguiente o posteriormente. Entonces, para mí, aparte de que cocinar para uno es un acto muy útil de atención propia, aunque suene un poquito cursi, tampoco hace falta que lo romanticemos, ¿eh? Al final se trata de eso, de hacer algo decente, de comer bien, aunque no haya nadie más.
Pero mira, esto que dices de tener cosas preparadas, pues una tarde que estás en casa tonta o un sábado por la tarde, pues ¿por qué no te pones si te haces un caldo y lo congelas? No es para comerlo, es que la gente se piensa que cuando hay que cocinar algo hay que comérselo inmediatamente. No, lo congelas en dosis. Salsa de tomate, tienes ya los tomates pachuchos que se te están madurando demasiado, haces una salsa de tomate y todo esto luego te va solucionando.
Claro, y si además ese caldo lleva un par de muslos y contramuslos, los rescatas, los desmenuzas y los metes en un tupper.
Sí, sí.
¿Tú luego tienes comida, ahí tienes comida.
¿Tú qué dirías, Ainhoa, que debería tener una casa? Ahora estamos hablando de cosas cocinadas que podemos tener en el congelador y rescatarlas, ¿vale?
Sí.
Pero como unos básicos que deberíamos tener todos aquellos que cocinan para uno solo, que viven solos o porque todo el mundo trabaja y cocina para él solo. ¿Qué debería tener una casa?
Mira, huevos. Sí. Imprescindible, pasta, arroz, alguna conserva buena. Esto que has comentado tú de los tomates, la gente que cocina mucho sola, yo me he dado cuenta de que la casa está muy vacía de productos frescos.
Sí.
A lo mejor en tu casa es más habitual, en la mía también, pero en muchas casas no. Pero bueno, tener una buena conserva de tomates, eso también es importante. Verduras, si vas a tener verduras que aguanten, la coliflor aguanta, la col aguanta, las zanahorias también, las alcachofas aguantan, aunque ya estemos perdiendo la temporada un poco. Tener algo de queso, de yogur, un pan bueno si puede ser, las legumbres ya cocidas. Esto suele ser, la gente que generalmente no se cocina cuando está sola es gente a la que no le suele gustar mucho cocinar. Entonces hay algunos productos que ya están resueltos, que también son interesantes. No hace falta mucho más, ¿eh?
¿Y ahí?
El gran error aquí es pensar que te hace falta una compra súper sofisticada para comer bien, y eso no es así.
¿Y hay platos especialmente buenos para una sola persona?
Yo creo que sí. Por ejemplo, una tortilla, un revuelto.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Te haces tú un revuelto con un par de huevos? Eso para una persona es perfecto. La pasta, un arroz salteado con verduras. Evidentemente, a lo mejor no te pones a hacerte una paella en una sartén, que yo lo he llegado a hacer. Yo me he hecho arroz para mí sola.
En una sartén, yo también lo he hecho eso.
En una sartén, Entonces, aprendes la medida y te lo comes tú sola, ¿no? Si dices, bueno, va, no me voy a poner a hacer una paella, pero puedes saltearte ese arroz ya cocido con unas verduras que tienes asadas de días anteriores. Sí. Las ensaladas estas completas que llevan huevo, que llevan queso, algo de jamón, atún, lechuga,
hasta restos de pollo que te han sobrado del domingo.
Exacto. Las cremas de verduras, las legumbres rápidas, una tostada bien montada, también es interesante y es una comida que funciona bien para una persona solo. El pescado a la plancha con guarnición así sencilla. Mira, el pescado, por ejemplo, es una cosa que cada vez, yo creo que mucha gente que nos está escuchando, cada vez está caro cuando lo compras bueno, es un producto que no es económico. Aprovecha cuando estás solo.
Cuando vengan los invitados, dales otra cosa.
Dales pollo. Te compras un par de pollos y los asas. El día que tú estás solo, te vas a la pescadería y dices, mira, vas a poner estos boquerones, vas a poner esta colita de rape.
Sí, ese capricho. Entonces, además.
Es el capricho y es como, ostras, no puedo a lo mejor invitar para seis a comer todos rape o a comer todos merluza, pero para mí sola sí puedo. Pues entonces ahí tenemos que aprovecharlo, ¿no? Entonces todo aquello que no necesita de mucha ceremonia. Una sartén, un bol, una bandeja y listo, ¿vale? Y con las sobras, que esta es otra movida, hay gente a la que no le gusta repetir.
Sí.
Eso que tú has comentado de los cuellos de cordero, hay gente que, bueno, pues que le aburre y que no le gusta. Yo creo que el problema no está en repetir, sino en repetir mal. No es lo mismo comerte días seguidos exactamente el mismo guiso.
Claro,
claro.
Que tú te lo guardas y entonces un día llegas de trabajar, que has llegado a las 3 de la tarde a casa, pero por la mañana has tenido la previsión de sacar el congelador lo que tenías y dices, ¡buah, qué platazo me voy a comer ahora mismo!
Claro, tú tienes que transformar ese guiso o esa base que has hecho en distintos platos, no comértelo siempre igual. Entonces, claro, si has hecho lentejas, pues un día te las comes en formato lentejas. Otro día te las puedes comer, depende si las escurres, las puedes incluso al día siguiente saltear, comértelas en ensalada, hacerlas un puré. O sea, tú puedes transformar esas lentejas en otros platos, no comértelas siempre igual.
Pues vamos con un reto. Vamos con una receta en un minuto y medio. Receta para uno. Venga, receta para uno. Si no quieres, no digas los ingredientes, porque como después los pueden consultar en la página web, ¿vale? Los ingredientes estarán en la página web.
Pues vamos al grano, te iba a dar a elegir receta, pero no te voy a dar a elegir receta.
Vale, no, dime.
Te iba a decir si querías que te hiciera un tartar de rape con erizo o una receta
ya
dulza.
Está. No, un tartar de rape con erizo, un minuto.
Vale, venga. Necesitamos una colita de rape, picarla en daditos muy chiquititos y luego vamos a mezclar una cucharadita, estamos hablando para uno, unos 30-40 gramos. Vamos a mezclar una cucharadita de postre de soja, una cucharadita de postre de miso, un poquito de ralladura de lima, un poquito de chile, un poquito de aceite de oliva y sal. Mezclamos todo eso muy bien con el rape bien picadito, porque el rape es una carne un poco fibrosa, tersa, entonces tiene que estar picado pequeñito. Cogemos el erizo, lo abrimos. El erizo tiene dos partes principales por dentro, lo que son las lenguas, los corales y la parte negra oscura. Con la parte de atrás de una cuchara vamos raspando la parte negra y la eliminamos y nos quedamos solamente con los corales naranjas.
Con las yemas esas maravillosas.
Con esas yemas riquísimas. Entonces lo dejamos bien limpio, bien impecable y vamos a utilizar el erizo, fíjate qué sofisticación para una persona, vamos a utilizar el erizo de recipiente. Entonces ahí mismo metemos ese tartar de rape que hemos hecho, añadimos unas gotitas de aceite de oliva, rallamos un poquito de lima por encima y con un vino blanco bien fresquito, Ángeles, eso es un manjar.
Pues este es un manjar que además en el perfil de Instagram de ella, ¿cuál ya lo has colgado? No lo has colgado porque he visto la fotografía.
Lo voy a colgar hoy.
Pues puedes colgarlo ya también y nosotros también lo vamos a colgar.
Pero
aquí.
Pero ni el nombre del perfil, en cadena, la gente se va a quedar.
Ainhoa Singular, ¿no lo saben todavía? Ainhoa Singular, por favor.
Lo dices poco.
Ainhoa Singular, mira, hasta que se me vaya publicidad voy a ir repitiendo Ainhoa Singular.
Así me gusta.
Un beso.
Un beso, Ángeles.
Adiós.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.